su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 en el reloj de este 14 de febrero, día de San Valentín. Así que, bueno, pues lo primero, felicidades y un saludito a todos los enamorados y también a los que no. Y dicho esto, arrancamos este programa. Ya sabes que hasta las 2 de la tarde, un saludo de Andrea Delgado. Pero siempre, primero, información y actualidad con nuestra compañera Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Felicidades a todos, como dice Andrea, todos los enamorados y a los que no lo estén también, da lo mismo. Y, por supuesto, también a Valentín y a Valentina, Valentines y Valentinas, que hoy es su santo, ¿eh? Porque celebramos el Día de los Enamorados porque es San Valentín. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar nosotros con el repaso de la actualidad y comenzaremos, como siempre, con el tiempo porque, bueno, ya vemos que hoy hay más nubes, bueno, parecido al día de ayer, y lo cierto es que se espera que vaya en aumento esa nubosidad y se esperan lluvias y chubascos que pueden ir incluso acompañados de tormentas, sobre todo en el extremo norte de la comunidad. Serán menos probables, lógicamente, cuanto más al sur. La cota de nieve en torno a 800-900 metros. Las temperaturas, bueno, pues van a descender, eso sí que lo estamos ya notando, y el viento sopla del noroeste y va a aumentar además la intensidad a partir del mediodía. Las máximas hoy oscilarán entre los 12 y los 15 grados. Vamos a echar un vistazo a cómo va a ser este comienzo de semana, estos primeros días de la semana en lo que al tiempo se refiere. Escuchamos a Javier Pejenaute, nuestro climatólogo.
La semana comenzará con lluvias importantes al paso de un sistema frontal más activo. Se esperan lluvias en los primeros días de la semana en los valles cantábricos, que llegarán algo más mermados a la parte central de Navarra. El lunes la cota de nieve puede bajar en algún momento a los 1000 metros. Descenso de las temperaturas y vuelve el cierzo, que soplará con más fuerza en el Valle del Ebro.
Bueno, pues ese es el tiempo que tendremos hoy y en los próximos días. Ya ven que, ya nos lo decía el otro día, que por fin llega la lluvia, llega un frente con más fuerza, con algo más de fuerza, más intenso, y esos anticiclones que hemos tenido durante varias semanas, durante muchos días, ya desaparecen de estos lares, ¿no? Bien, seguimos ahora con más asuntos. De momento no tenemos los datos, digamos, actualizados del todo respecto a la pandemia, pero sí que podemos avanzar datos provisionales, insisto, que ayer hubo 209 nuevos casos de COVID en Navarra. Es algo menos que el día anterior, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de datos del fin de semana. Parece que efectivamente la sexta ola, en cualquier caso, va perdiendo fuerza. Y hasta ayer había 146 personas ingresadas por COVID, 19 de ellas permanecían en la unidad de cuidados intensivos. Pero esto pendientes, como digo, de que se nos actualicen los datos de ayer domingo. Y enseguida vamos a hablar del pasaporte COVID en las residencias de ancianos. Antes, unos mensajes.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Como decía, la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha dicho hoy que a partir de mañana, que ya saben que desaparecen las restricciones en Navarra, incluida la petición del pasaporte o la obligatoriedad del pasaporte COVID, bueno, pues a pesar de eso, en las residencias de mayores siguen con todas las medidas preventivas que tenían hasta ahora. Pero eso sí, el pasaporte COVID tampoco, ahí ya no va a ser necesario enseñarlo para poder realizar esas visitas, dada la mejoría de la evolución de la pandemia.
se ha considerado oportuno el suprimirlo, puesto que creemos, y así nos lo ha hecho saber Salud Pública, que con el cumplimiento de las medidas preventivas de distancia, ventilación de los espacios y además teniendo en cuenta que vamos hacia un tiempo mejor en el que también una parte de las visitas se pueden hacer en el exterior, que no era necesario el mantenerlo.
Bien, dejamos este asunto y comentamos cómo el Gobierno de Navarra también ha lanzado 3 nuevas convocatorias de subvenciones destinadas a impulsar las políticas activas de empleo. La primera de ellas se dirige a profesionales autónomos y microempresas y la segunda se centra en programas integrados de inserción para colectivos vulnerables.
La primera de ellas va dirigida a personas autónomas y microempresas con el objetivo de facilitar su transformación productiva hacia una economía verde y digital. La segunda financiará programas integrados de inserción laboral para colectivos vulnerables y tiene una inversión prevista de 5 y 2,5 millones de euros respectivamente.
Mamá, si hace frío fuera de casa y también hace frío dentro con la calefacción encendida, ¿no será que la casa está mal aislada?
Pues tienes toda la razón, hija mía. Ahora mismo llamo a Isla Home. Me ha dicho una vecina que te aíslan la vivienda en un solo día y sin obra.
Isla Home. Aislamos tu hogar. Solicita visita gratuita en islahome.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a buscar ahora la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Maite. Bueno, pues contarte que el Ayuntamiento de Tudela presente en la primera asamblea de los municipios del Camino de la Veracruz, junto a otros 90 municipios españoles y navarros. El Camino de la Veracruz se presenta como un proyecto con un gran potencial de futuro para el desarrollo y la puesta en valor de los activos patrimoniales de sus integrantes con iniciativas turísticas innovadoras de cara al año jubilar de 2024. Y después de 2 años sin surcar los cielos, te diré, Maite, que Verónica Serrano Lacalle va a ser la niña que hará de ángel este año 2022, más concretamente el 17 de abril.
Qué bien, pues a ver si sale bien, ¿eh? Perfecto.
Esperemos que así sea.
Sí. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Copestilla. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos hoy de Bodegas Alconde, de Lerín, que inicia una transición a la llamada viticultura regenerativa, que promueve la lucha contra el cambio climático mediante la recuperación de suelo agrícola. Es decir, se trata de crear las viñas como un bosque. Marcos Gorricho, el gerente, lo ha explicado aquí en COPE, abordan la transformación de 42 hectáreas y le convierte en un programa pionero en el que tan solo participan otras 5 bodegas españolas. De otro lado, el Ayuntamiento de Lodosa apuesta por poner 500 placas fotovoltaicas para los edificios municipales. Y un tercer apunte, el Gobierno apoya la accesibilidad con 60.000 euros en los concejos de Galbarra, Viloria, Ulibarri y del Valle de Lana en la lucha contra la despoblación.
Gracias, Alberto. Un saludo. Hasta luego.
Igual, Maite. Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La Clínica Universidad de Navarra, en sus 2 sedes de Madrid y de Pamplona, es el primer hospital español que cuenta con la máxima certificación europea de calidad en el área de cáncer de mama, basada en los criterios establecidos por la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, sepan que continúa la búsqueda de ese vecino de Sangüesa que desapareció ya hace 10 días, el viernes de la semana pasada, no de esta anterior, sino de la anterior. El hombre de 72 años mucha gente ha estado este fin de semana como voluntaria y no hay rastro todavía de él. Así nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Yo me despido de momento, luego volveré y ahora les dejo con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Buenos mediodías, ¿cómo están? De nuevo las 12:30 ahora en el reloj de este 14 de febrero. Bonito día, con el sol brillando. Y aquí a los mandos, así Elena, que me va a poner, me ha dicho, todo canciones del día de San Valentín. Yo no soy muy de celebrarlo, pero si quieres contarme que tú sí, al 616-916-486 a nuestro WhatsApp. ¿Y qué tenemos para hoy? Vamos a hablar, como siempre y como buen lunes, con nuestro alcalde Enrique Maya en Alcalde Responde, que además tenemos alguna pregunta que nos han mandado los oyentes para él. También vamos a estar con UAGN, que hoy anunciaba movilizaciones todos por el campo. Además tenemos caza, iremos hasta Consumidores Irache para hablar de esa ley de la vivienda y ya os cuento que vamos a hablar un poquito de los Goya. Vamos a hablar de los Goya en cuanto al lenguaje, eufemismos y esos discursos políticamente correctos y también moda. Y para terminar, pues un poquito de gastronomía, que hoy hablamos de espárragos, Fíjate, qué día más cargado tenemos este 14 de febrero, precioso 14 de febrero. Es decir, que a mí me gusta mucho más porque es el cumple de mi hija, y lo voy a decir, que por ser San Valentín. Así que nada, hasta las 2 aquí con Andrea Delgado, ya lo sabe. Y ahora, nada, una pausita y arrancamos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El equipo de educación ambiental del Ayuntamiento, en colaboración con el CSIC, ofrecerá el próximo día 23 un taller en el que se enseñará a los asistentes a medir la contaminación del aire de la ciudad a través de macetas colocadas en el exterior de las viviendas. Las inscripciones se pueden realizar en el 010. El Ayuntamiento de Pamplona y el Teléfono de la Esperanza han organizado para el mes de marzo una nueva edición del taller gratuito Mejorar la Comunicación Interpersonal, dirigido a mayores de 65 años. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 948 24 30 40. Y las personas con discapacidad que tengan dificultades de acceso al transporte colectivo tienen ya abierto el plazo para las ayudas municipales para Bonotaxi. Este programa proporciona un medio de transporte adaptado para que las personas con problemas de movilidad puedan desarrollar una vida independiente.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado, y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios de matrimonio, armarios y colchones. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios de matrimonio, armarios y colchones. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Volvemos y nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde ya nos escucha el alcalde Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y bueno, estoy ahora en la calle y bueno, yo salgo con ruido.
Pues no, te has se ha delatado usted porque se oía perfectamente, no se preocupe.
Se oye bien, vale, sí. Perfecto.
Muy bien. Bueno, voy a comenzar porque esta mañana ha habido esa junta del gobierno local, del ayuntamiento, y se ha aprobado una declaración que muestra la disconformidad del Ayuntamiento de Pamplona a que el gobierno de Navarra asuma esa fundación Teatro Gayarre y se ha fijado que se van a adoptar medidas legales.
Sí, nosotros entendemos que no cabe esa tutela. Nosotros tenemos competencias plenas en esta materia y no está pensada. Ese es el análisis jurídico que hemos hecho y, por lo tanto, nosotros defendemos nuestra autonomía en relación a esta fundación. Eso está pensado inicialmente por otro tipo de fundaciones. Fundaciones, vamos a decir, de carácter privado, y la nuestra, pues, es una fundación pública. Solamente está constituida por el ayuntamiento. Y consideramos que no cabe y, por lo tanto, vamos a defender, ¿no?, esa competencia que tenemos sobre nuestro queridísimo Teatro Gayarre, ¿no?, por parte de todos los pamploneses.
Bueno, de hecho, la fundación fue creada por el consistorio en 1998 y es de conformidad, además, acordado en el pleno estar bajo ese patrocinio. Yo no sé si tienen ustedes, porque no ha dado tiempo a leérselo, etcétera, pero las razones por las cuales reclama el gobierno de Navarra su tutela.
Bueno, a ver, esto está en ese análisis jurídico que se ha hecho, pero yo políticamente no quiero ver en esto ninguna cuestión que no vaya más allá de que han considerado que era una ley que afectaba a todo tipo de fundaciones y directamente han querido aplicar también sobre la IR. No creo que haya ninguna otra cuestión, vamos a decir, política por hacerlo. De momento quiero creer que han entendido que era así, pero yo espero que con nuestros argumentos pues rectifiquen y bueno, y nos dejen que el Teatro Gayarre, como hasta ahora se ha hecho, lo gestione el ayuntamiento.
Otra de las cosas que se ha hablado es que, bueno, el PSN ha presentado una declaración a la Comisión de Urbanismo para asumir los objetivos de que se ejecuten prioritariamente esa parte de proyectos estratégicos de movilidad que tiene que ver con los carriles bici, con el plan de ciclabilidad.
Sí, bueno, a ver, yo creo que estamos haciendo lo que no se había hecho nunca hasta ahora, ¿no? Un montón de actuaciones en movilidad. El cambio de paradigma en la movilidad es absolutamente imparable y estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Yo quiero creer que se están refiriendo más al mantenimiento y conservación de los carriles bici que ya están hechos, ¿no? Entonces, bienvenido sea. Quiero decir, si estamos todos de acuerdo en que hay que fomentar la movilidad y se puede mejorar y hay una declaración, pues será bienvenida, pero a mí también me sorprende un poco. Yo creo que tienen un poco obsesión los partidos de la oposición en llevar a cada comisión. Quiero recordar que tenemos 3 comisiones semanales y quieren estar permanentemente llevando asuntos a la comisión que son más objeto de un debate presupuestario. Es decir, está ocurriendo mucho que no se aprueba el presupuesto, donde hay partidas para, por ejemplo, mantenimiento de la ciudad, y luego se llevan declaraciones políticas que necesariamente requieren un respaldo presupuestario, uh-huh, y no se aprueban los presupuestos. O sea, se quedan un poco en brindis al sol, porque si somos rigurosos, tiene que haber un debate económico. Todos queremos hacer de todo. Yo que más quisiera yo que tener más dinero. Pero tenemos que priorizar y nos están absolutamente abrumando con permanentes declaraciones todas las semanas, un montón, que tienen efectos presupuestarios. Y se quedan en brindis al sol, ¿no? Queremos mantener mejor los carriles, sí, yo, pero no da falta dinero. Entonces, estamos un poco en esa dinámica un poco extraña. Yo creo que tienen una directriz, los tres partidos de la oposición, que es abrumarnos, ¿no? A base de declaraciones, luego dicen que no cumplimos, cuando saben que es imposible. Un montón de declaraciones a la semana es absolutamente imposible de cumplir.
Otro de los asuntos, pero este saltó la semana pasada, es que, bueno, a raíz de esas declaraciones por San Fermín y quién tirará el chupinazo, bueno, pues PSN, Bildu y Geroa Bain han afirmado que quieren seguir con ese proceso participativo. No sé si está encima de la mesa algún tipo de cambio o esto seguirá así.
Bueno, el proceso participativo fue una idea del anterior alcalde, Asidón, que no tengo yo ninguna obligación de cumplir. Ajá. Porque si tuviera obligación de cumplir, ni tan siquiera habría habido una declaración, ¿no? Así que dirían, estoy incumpliendo el artículo X del reglamento. Entonces, es una competencia mía. Siempre se intentaba llegar a consenso y decir, bueno, yo qué sé, me estoy acordando Cruz Roja o la ONCE. ¿No? Y con el propio Partido Socialista yo pactaba esto en la anterior alcaldía,
sí,
sin ningún problema. De hecho, hubo un pacto para que un año lo tirase, me acuerdo, Eduardo Val, coincidiendo con la ONCE, y lo tiraron los dos, ¿no?, de manera conjunta. Ahora de repente, porque Bildu se le ocurre poner un sistema muy participativo y tal, pero que al final, pues bueno, al final lo tira pues el que quiere una parte de la gente sobre unos candidatos plenamente elegidos, tampoco es tan participativo. Entonces, ¿qué problema tiene este sistema? Pues que hay perdedores. Es decir, si aparecen cinco candidatos posibles, el que ha elegido uno, los otros cuatro han perdido. Ya pasó con Osasuna. Osasuna iba a Pamplonesa y Osasuna se quedó sin tirarlo, pues hubo un perdedor. O sea, a mí me gusta más un sistema acordado políticamente, que también los políticos estamos para representar el sentir de la mayoría de la gente.
Entonces, entiendo que esto podría cambiar. ¿No está decidido cómo se va a hacer?
No está decidido.
Vale.
Yo... me he limitado a decir que yo creo que hay una persona que podría tirarlo y que me gustaría consensuarlo. Y automáticamente, ¿qué han hecho? Ir a la comisión a decirme que ni se me ocurra. Entonces, otra vez volvemos al lío cuando no hay ninguna necesidad del lío. No sé por qué ahora al Partido Socialista le gusta tanto el sistema Asidón. No lo puedo entender.
Le voy a preguntar también una cuestión que nos trasladaba una oyente, ella se llama Cristina, es vecina de Mendillorri, y nos preguntaba sobre los pipicanes de Mendillorri. ¿Se han retirado todos? En este momento no hay ningún parterre para los perros, y nos preguntaba que a ver si el ayuntamiento tiene algún tipo de proyecto para que haya alguna zona, o por ejemplo zonas mancomunadas como hay en Burlada por horario, porque en este momento, bueno, pues no tienen ninguna zona destinada para los perros, para que corran, jueguen, etcétera.
Bueno, a mí lo que me comentan desde el área de conservación urbana, que es la responsable de este asunto, es que en las inmediaciones del lugar donde ha desaparecido, ¿no?, el pipicán,
sí,
se va a habilitar, si no se está habilitando ya, otro de aproximadamente 1,000 metros. Es la información que yo tengo. Y vamos a estar atentos, evidentemente, para que se haga cuanto antes.
Vale, pues trasladamos a nuestra a la vecina de Mendillorri, Cristina, esa respuesta. Y por último, alcalde, quería preguntarle, ayer participó en esa concentración de Ambite por las víctimas de ETA, una concentración en la que, bueno, pues la Asociación de Víctimas trasladó el malestar que últimamente tiene pues por declaraciones, pactos del gobierno con Bildu, o cómo están entrando en las instituciones, bueno, pues personalidades que ellos entienden que han hecho mucho daño a las víctimas de ETA. No sé cómo pudo ver usted ayer el clima, cómo pudo testar cómo estaba esa asociación.
Bueno, el clima era tenso. En el comunicado que se leyó, la verdad es que hay que agradecer la claridad. Y además yo lo comparto, porque no se puede estar en la procesión y replicando. Uh-huh. Entonces no se puede estar pactando con un partido, que es Bildu, que no hace nada, ¿no?, por las víctimas, que no condena, que está venga a meter pues etarras en sus listas, y a la vez de estar pactando con ellos, pues decir que se está con las víctimas. Uh-huh. Entonces el gobierno tendrá que aclararse. No vale el decir estamos con todos. Hay veces que es imposible. O se está con unos o se está con otros. Y los gestos del señor Otegi, por ejemplo, pues son nulos en relación a las víctimas. Se conforman con no matar. Dicen, bueno, ya se acabó la violencia, hombre, ya. Hay que dar un montón de pasos más. Un montón. Y no los están dando, no los quieren dar. Entonces, pues bueno, tiene que aclararse el gobierno.
Aquí, de hecho, hablábamos con una persona, con Íñigo Pascual, y decía que creen que sobre todo se tendría que informar, ¿no?, a la Asociación de Víctimas, o por lo menos bueno, pues convocarles para tener ciertas reuniones sobre cómo son esas negociaciones, ¿no? Muchas veces hay cosas detrás que no sabemos y quizás eso les haría entender un poco más las conversaciones, pero que en este contexto, bueno, pues que se sienten profundamente dolidos.
Es que es normal, ¿no? O sea, está saliendo las noticias que son terribles, ¿no? Que hay una hoja de ruta para las excarcelaciones. Yo todavía no supero, ¿no?, que el mismo juez que se caracterizó y fue alabado por su contundencia para encarcelar etarras, ahora sea el que los está sacando, ¿no? Entonces eso es realmente duro, ¿no? Es duro para los ciudadanos normales, fíjate, para las propias víctimas, ¿no?, lo que tienen que estar sufriendo, ¿no? Entonces, cada vez que tienen oportunidad, como es su responsabilidad y su obligación, lo dicen, y parece que se monta revuelo, ¿no? Y esas frases, estamos con todos, tal, hablamos con todos los partidos, hablamos con todas las asociaciones, es que no es lo mismo. Entonces no es lo mismo hablar con quien ha sufrido en sus carnes, en las de su familia, el asesinato de ETA, con familias de los asesinos, es que no es lo mismo. Entonces, en esas estamos, ¿no? Y estas equidistancias entre unos y otros no se pueden dar, y se están dando hoy en esta tierra. Entonces, pues bueno, las víctimas dicen lo que sienten, tienen toda la razón, siempre estaremos con ellas, y creo que es hora de decir las cosas claras y que no se puede estar pactando con quien no condena la violencia de ETA o quien ha formado parte de la estructura de ETA y que harán pasar al ámbito político sin condenar la historia de ETA.
Pues Enrique Maya, alcalde de Pamplona, gracias como siempre por estar en Tu Alcalde Responde aquí en COPE Navarra, en COPE Más. Muchísimas gracias.
Muy bien, Enrique. Gracias a vosotras. Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marians en calle Tafalla 14.
Voy a empezar 2022 con buen pie y mejor hogar, porque voy a ir a las rebajas de Muebles Polque y actualizar mi dormitorio y el salón con esos muebles tan bonitos que tienen y ahora a unos precios increíbles.
Ya han empezado las rebajas en Muebles Polque. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A, y en polque.com. Muebles Polque, creamos hogares.
Y así llegamos hasta la 1:10 de este 14 de febrero.
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra en esa 101.2 y nos vamos ya hasta Molinero Cozar, como todos los lunes, con nuestra compañera Maite Moro.
Nos vamos a visitar una semana más, un lunes más, Muebles Molinero Cozar. Allí, como siempre, nos espera Miriam, que tiene cosas interesantes que contarnos. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Lo primero, desearos a todos feliz Día de los Enamorados. Sí, y claro. Bueno, oye, sí, que hoy es un día pues especial y bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta, aunque el Día de los Enamorados, como bien dices tú, debería ser siempre, ¿verdad? Y esos detallitos podrían ser los detalles diarios, esos pequeños, ¿verdad?, que no tienen, que parecen tonterías y sin embargo se valoran mucho, ¿no?, y son muy importantes, ¿no?, para esa convivencia entre una pareja, ¿no? Es lo que se me ocurre a mí decir así de pronto. Y también, Miriam, no olvidemos, es San Valentín, es decir, felicidades a todos los valentines y valentinas, ¿eh?
Exactamente. Eso es.
Bueno, pues quizá para ellos, bueno, sí que podemos darnos una vuelta por vuestras tiendas, porque vosotros tenéis también algunos elementos que para hacer un buen regalito, un regalo práctico además, pues pueden venir muy bien. Por ejemplo, todo lo que significa el tema textil nuestras camas, para nuestras mesas, es decir, para que tengamos confort, ¿no?, y calorcito, y en verano no tanto, ¿verdad?, pero que podamos vestir bien nuestras camas, ¿no?, esos nórdicos, etcétera, ¿no? Todo eso tenéis una amplia gama que nos puedes comentar ahora.
Sí, es que a mí me parece fundamental el proteger el colchón, porque es que es lo ideal el ponerle una fundita. Da igual por que sea de cuatro esquinas, que la puedes lavar fácil, que las tenemos tanto en fibra por dentro como completamente toda en algodón, si hay personas que sudan mucho o que quieren algo que sea totalmente natural, pues está el relleno de dentro del acolchado y el exterior de la funda, todo en algodón. Luego también es importante, si tenemos estos colchones que son tan gruesos, que igual miden 30 o 31 centímetros, y hay veces que los protectores no recogen bien, pues nosotros sí que tenemos, se puede hacer tanto a medida, como hay ya pues para colchones preparados, ya para colchones gordos, y no hace falta pedir nada especial ni nada fuera de lo normal. Sí. Luego están los protectores que, si queremos tapar todo el colchón entero, que mi hijo es alérgico, que prefiero tapar todo el colchón entero, pues está la fundita listada de algodón 100%, y luego lleva lo que es en el contorno una plata banda elástica que se nos ajusta a cualquier altura. Y te queda el colchón completamente hermético. Yo es lo que me parece que es muy importante, tener el colchón, lo básico, pero protegido. Y claro. Sí.
No, te iba a decir que, claro, esto te permite además lavarlo con frecuencia, y a la vez que protegemos el colchón se mantiene bien, y encima, pues eso, lavarlo, esto viene muy bien también, claro.
Sí, es que es fundamental. Además, para las personas alérgicas, lo ideal es poder lavar la ropa a 60 grados y listo. Y no tanto los tratamientos, sino que el poder lavar la funda y eso, que se vayan esos ácaros. Y luego, pues tenemos lo que es en confort, de pues calentito ahora para el invierno, por los nórdicos, que hay pues diferentes tipos de fibra. Y lo mismo que pasa en el cubrecolchón, tenemos en lo que es el edredón, que podemos ponerlo entero en algodón, tanto el interior como el exterior, se trabaja igual que el cubrecolchón, y es algo totalmente natural, no nos da ese calor pues que pueda dar la fibra. Entonces, personas que no soportan los nórdicos, que les dan tanta calor, con el nórdico de algodón vamos a tener esa frescura que no nos da la fibra. Claro. Pero tenemos, bueno, de una gama muy amplia, que pueden venir aquí, pueden verlos y bueno, y si quieren, pues eso, dices, bueno, tocar un poquito cómo es cada uno. Claro. Y eso, y luego, bueno, pues está todo lo que es el tema también de funda de almohada, que también pues está muy bien la funda, que una funda que tenemos, que va también con una pequeño protección en, es un plástico pretranspirable. Casi ni se aprecia, ¿eh? O sea, que lleva. Es muy suave, muy fino, muy fino, muy fino. Y para personas que sudan mucho y manchan la almohada, y, claro, y igual tienen una almohada que no se puede lavar porque hay determinadas viscoelásticas que no se pueden lavar la almohada porque se estropean. Entonces, se pone ese tipo de fundita que ni te enteras que está puesta y proteges la almohada, no te pasa nada adentro y es muy confortable. La funda se adapta y es ideal. Y luego, bueno, pues quien quiera una fundita listada sin más, también vendemos fundas, sábanas, juegos de sábana de 100% algodón, 50-50, fundas nórdicas, colchas, un poco pues tenemos de todo, ¿no? De todo lo que es, incluso toallas de rizo de 500 gramos que son gordas, y te secan, pero ideal. Eso.
Que secan bien, porque eso es importante, porque hay muchas toallas que no secan.
Exactamente. Entonces, sí que es verdad que dices, jolín, pues que hay veces que no saben lo que nosotros tenemos en tienda, pero que es bastante amplio la gama de textil que se puede encontrar.
Una faceta muy importante también de Muebles Molinero Cozarí, como digo, de todo lo que nos ha contado hoy Miriam, si no sabían qué regalar a su pareja, bueno, y regalársela a uno mismo también, ¿no?, para los dos, pues mira, aquí tenemos una buena gama y una que podemos aprovechar. Bueno, recuérdanos, Miriam, antes de despedirnos, ¿dónde estáis y vuestra página web?
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono es 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Perfecto. Miriam, como siempre, mil gracias por toda la información y a pasar un buen día. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y después de esa visita a Molinero Cozar, nos vamos hasta Guardia Civil, donde saludamos ya a Luis. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, después del fin de semana la seguridad en carreteras es primordial, siempre lo sabemos, y para lo que realizáis controles preventivos de forma habitual. Por ejemplo, podéis recordar la importancia del uso del cinturón en caso de tener un accidente de circulación.
Pues sí, Andrea, vamos a intentar dar algunas razones de peso para que todos piensen en utilizar el cinturón de seguridad. Primero, diríamos que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Segundo, diríamos que protege de salir despedido del vehículo, así como impactar con cualquier elemento en el interior del mismo. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces inferior. En una colisión a 80 kilómetros por hora, si sus pasajeros no llevan el cinturón de seguridad, el resultado probable será la muerte o lesiones muy graves. En caso de frenada, el vehículo se detiene, pero los ocupantes tenemos que pensar que no llevan el cinturón de seguridad, se desplazan, y a 50 kilómetros por hora equivale a caer de un segundo piso de altura, ¿eh? No usarlo en los asientos traseros, en un impacto frontal, la probabilidad de golpear a otro pasajero de forma mortal puede ser de hasta 8 veces mayor. Y en los accidentes con vuelco de un vehículo se reduce en un 77% los riesgos de muerte. Los datos están claros, Andrea, que demuestran que el cinturón es un dispositivo que más vidas ha salvado y que salva en carretera, por lo que les pedimos que no olviden su cinturón, sigue salvando vidas.
Pues sí, efectivamente que los datos son abrumadores, no pensamos en ello, pero es así, y es evidente que utilizar siempre el cinturón de seguridad salva vidas. Luis, un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, y para finalizar recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas a través del teléfono 062 o de la app AlertCops.
Gracias, Luis, y así llegamos además hasta la una de este día 14 de febrero. Ahora un poco de información, volvemos enseguida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes de resaca electoral en el que continúan los análisis de todo lo que ha pasado en las autonómicas de Castilla y León. El vencedor de esas elecciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estado con Carlos Herrera y ha defendido gobernar en solitario.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Hombre, desde luego eso sería lo ideal, lo que quiere todo el que gana unas elecciones en mayoría absoluta, poder gobernar en solitario, pero para eso necesitaría la abstención del Partido Socialista, que es un imposible. Así que, le guste o no, pues va a tener que buscar un socio. Y aquí ha quedado demostrado que Mañueco no es Ayuso, que la jugada de adelantar las elecciones no le ha salido tan bien como a la presidenta madrileña. Él dice que nunca habló de mayoría absoluta, pero es evidente que tú no rompes a las bravas con un socio y echas un órdago con unas elecciones anticipadas para al final gobernar con otro. Bueno, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban desde el Partido Popular. Han salvado los muebles como han podido, pero ahora están bajo la voluntad de Vox, el partido que más votos les ha robado en las últimas elecciones y con el que, por cierto, Pablo Casado rompió todos los puentes parlamentarios tras la moción de censura del pasado mes de octubre. Si el partido de Santiago Abascal quisiera, podría facilitar realmente la investidura de Mañueco y dejarle gobernar en solitario con apoyos puntuales, pero sin entrar en el gobierno, como sucede, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía. Es lo que mejor le vendría a Fernández Mañueco, un pacto de convivencia, pero no de gobierno. Pero vamos, anoche mismo Abascal lo dejaba bien claro.
Qué buena es esta lluvia para la siembra. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo.
Vox además acaba de reiterar su intención de entrar en el gobierno y exige además la derogación de la ley autonómica de violencia de género y el decreto de memoria histórica. Empiezan fuerte. Y mientras, Pedro Sánchez pues ha reunido hoy a su ejecutiva para analizar el varapalo que se han llevado. Han pasado de ganar las últimas elecciones en 2019 a perder 7 escaños y quedar segundos, a pesar de que la diferencia con el Partido Popular ha sido de apenas 15.000 votos. De las últimas 5 citas electorales que se han celebrado en España, el PSOE ha perdido en 4. En Madrid, País Vasco, Galicia y ahora también en esta comunidad, en Castilla y León. Ganaron en Cataluña, aunque no les sirvió para gobernar. Ni los decretos del último Consejo de Ministros, ni los vientos favorables del CIS, ni las promesas de todo tipo, como la llegada del AVE a Burgos, han impulsado al partido de Pedro Sánchez. Todo lo contrario, se nota el desgaste de la acción de gobierno. Y luego están 2 partidos que vinieron a regenerar la política, que se han quedado prácticamente en la irrelevancia, con un solo escaño, Podemos y Ciudadanos. La verdad que el partido de Neis Arrimadas no levanta cabeza y vamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar. Y hay que destacar el éxito de una formación, Soria Ya, que forma parte de la plataforma de la España vaciada y que ha conseguido 3 de los 5 procuradores que se reparten en la provincia de Soria. Allí han obtenido el 42% de los votos, superando la suma del Partido Popular y PSOE. Habrá que fijarse con lupa de dónde proceden los votos de estos partidos, aunque a bote pronto los más perjudicados parecen el PSOE y Podemos. Soria, precisamente, es la única provincia donde Vox no ha conseguido escaño. Pues son algunas de las lecturas que podemos hacer de estas elecciones en Castilla y León, pero a esta hora, a 1:04, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, con esos cálculos tras las elecciones de Castilla y León. Bueno, pues una noticia que nos llega de última hora. El alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de una abstención del PSOE en Castilla y León para permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con los votos de Vox. Bueno, pues sigue el juego parlamentario en ese sentido. También contamos que ha sido detenido en Bilbao un joven de 24 años que obligaba a niñas de 13 años de varias comunidades autónomas a enviarle vídeos de índole sexual. Además, les remitía vídeos pornográficos para que los visionaran y así las menores entraban en un juego de dominación en el que el presunto autor les ponía las normas y si se negaban a continuar con las prácticas solicitadas, directamente las insultaba. Y en Valencia, la mascarilla será obligatoria en las fiestas de las Fallas y de la Magdalena para asistir a la Mascletà, donde no habrá aforos, y para ver la ofrenda cuando haya aglomeraciones, aunque no para participar en esta última ni para desfilar en otras fiestas, como la de los moros y cristianos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presidido el funeral del obispo auxiliar Antoni Badel, que falleció el sábado a consecuencia de un cáncer de páncreas. Mañana se celebrará otro funeral en la Catedral de Mallorca antes de recibir sepultura en el santuario de Nuestra Señora de Gracia de Llucmajor. Y con el lema Matrimonio es más, desde hoy se celebran en las diócesis españolas la Semana del Matrimonio en el Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco. Quiere ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Benzema.
Mañana partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, París Saint-Germain-Real Madrid. En el equipo francés, Neymar se ha entrenado sin problemas esta mañana y es baja segura Sergio Ramos. Y en el Real Madrid, todo centrado en la recuperación de Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, todos pendientes de Karim Benzema. Es la incógnita que tiene que resolver Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso de mañana. El francés ha viajado con la expedición a París. Los dos últimos días ha trabajado una parte con el grupo y esta tarde se espera que lo complete. Será a las 7 en el Parque de los Príncipes de París. A la conclusión de ese entrenamiento, viendo las sensaciones del jugador, hablará con el cuerpo médico, hablará con Carlo Ancelotti y se decidirá si juega o no mañana.
A las 3:30, rueda de prensa de Mauricio Pochettino en el Real Madrid, ruedas de prensa a las 6 de la tarde. Y en el Barcelona, que empató ayer con el Español, parte médico sobre Araujo, sobrecarga en el sóleo pierna izquierda.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07, volvemos, ya sabes, escuchas COPE Más en la 89.7, aquí hasta las 2 de la tarde. Y ahora enseguida nos vamos a ir hasta UAGN, que esta mañana anunciaba de nuevo movilizaciones con el lema Todos por el Campo.
Navarra es la música, 10ª edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogayarre.com.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y, como ya habíamos avisado, nos vamos a ir hasta UAGN, donde ya nos escucha Félix Bariain. Félix, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana en Pamplona, UAGN, HNE y también UCAN habéis anunciado la próxima manifestación Juntos por el Campo. Cuéntanos cómo, bueno, o cuál es ese llamamiento ahora.
Bueno, el llamamiento es, por una vez, y es algo histórico, ¿no?, las tres organizaciones juntas denunciando la situación del sector y, bueno, un poco siguiendo el recorrido que están llevando las diferentes organizaciones profesionales agrarias a nivel de Estado, a nivel nacional. Bueno, esta vez nos toca en Navarra porque, bueno, insistimos, la situación es insostenible y cuando se aparcan las diferencias hay un lema común de Juntos por el Campo. Y lógicamente ponemos encima de la mesa los problemas que tenemos, la verdad que estos pesan mucho más y llega un momento pues que tenemos que salir a la carretera todos juntos.
Las principales, digamos, reivindicaciones de Juntos por el Campo, las líneas comunes que os unen, ¿en qué se podrían resumir?
Bueno, se podrían resumir en tres cuestiones, ¿no? La primera es respeto por hacia un sector que da de comer. La segunda serían precios. Hay una ley de la cadena alimentaria que está en vigor y que es en responsabilidad de la administración, que se cumpla o no. No tiene sentido que se establezca o que se cree una ley para que luego no se controle o no se ponga en funcionamiento. Y la tercera, por supuesto, es la lucha por seguir manteniendo vivos nuestros pueblos, ¿no? Al final se tiene que dar en cuenta la sociedad rural, que ya se da cuenta, sobre todo la sociedad urbana, que si existen los pueblos es porque hay gente que vive en ellos y que quiere vivir en ellos. Entonces yo creo que esas serían las tres reivindicaciones mayúsculas, más allá de otras, pues que también, ¿no? Pero yo creo que resumiendo, esas tres serían, ¿no? Respeto, precios y sobre todo, bueno, pues ese afán por intentar mantener los pueblos vivos.
Claro, los últimos acontecimientos en los que, bueno, pues se ha hablado de la PAC, ahora de esos fondos europeos que, por ejemplo, en Navarra dicen volcarse en la agricultura. ¿Estos os parecen soluciones o veis simplemente parches y que no sois escuchados?
Bueno, si hablamos de PAC, está claro que la situación en la que estamos nos ha llevado a una política agrícola comunitaria que se ha preocupado de todo menos de los verdaderos activos, que somos los agricultores y los ganaderos. Por tanto, bueno, pues una PAC que lleva décadas y que nos ha llevado a esta situación, solamente podemos tildarla de absoluto fracaso. Con respecto al resto de cuestiones, insisto, es que si se ha hecho mal durante décadas, habrá que poner el freno a mano, habrá que hablar con los implicados, que somos agricultores y ganaderos, y lógicamente pues establecer soluciones entre todos. Pero es que la situación es dramática. No quedan más que 70 y pico agricultores menores de 30 años en Navarra. Uh-huh. Si queremos que no depender de terceros países en nuestra alimentación, pues habrá que ponerle remedio.
Efectivamente. Ante esto, claro, vosotros lleváis tiempo ya manifestando el hartazgo, manifestando los problemas, la problemática, etcétera, pero entiendo que no hay comunicación en doble sentido, porque seguís haciéndolo, es decir, no hay ni comunicación, ni llamadas, ni cambios, o sea, veis que esto está estancado.
Bueno, sí, la semana pasada anunció el ministro Luis Planas la aprobación del PERTE agroalimentario. ¿Sí? Y bueno, esto es sencillo. Ya veremos a ver cuántos de esos fondos que anunció, esos 1.000 millones que al final se convertían con la inversión privada en 3.000, cuántos de esos fondos acaban en manos de agricultores y ganaderos, en manos de pequeñas y medianas empresas, en manos de cooperativas. Nosotros lo tuvimos claro desde el primer día, ¿no? Los fondos del PERTE tienen que ir destinados a empresas que cumplan la ley de la cadena alimentaria. No tiene sentido que encima de incumplir la cadena alimentaria, encima de extorsionar a agricultores y ganaderos, esas empresas o esas grandes cadenas de distribución se nutran de fondos europeos.
Sean las que reciban al final la inversión, efectivamente. Otro de los temas que está candente es el asunto que ha vuelto a salir a la palestra, macrogranjas, ganadería extensiva, intensiva, etcétera. Yo te pregunto, uno de los principales problemas es que hablamos demasiado sin saber lo que realmente significa cada una de esas palabras.
Bueno, no es uno de los problemas, yo creo que es el problema, ¿no? Que muchas veces, pues se da voz a gente que no tiene información suficiente. Cuando se habla de macrogranjas, lo primero que hay que definir es que es una macrogranja.
Uh-huh,
y lo segundo, bueno, pues hay que pensar que las explotaciones pequeñas, las granjas pequeñas, las cuadras pequeñas que ha habido en todos los pueblos y en todas las familias, las han obligado a cerrar. Es decir, si primero se obligaron a cerrar, pues bueno, pues por cuestiones sanitarias, había que sacarlos fuera del pueblo, mucha gente ya no se quiso meter en obras ni en historias, y lo segundo, pues los mismos precios. Si tú estás cobrando la carne o la leche a precios de los de hace 35 o 40 años, lógicamente hay una economía de escala. Yo creo que todos los ganaderos firmarían en poder vivir con 30 o 40 vacas, pero la situación actual es que cualquier ganadero que tiene ese número de vacas, es que tiene el futuro que tiene, ¿no? Desgraciadamente, obviamente. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que tener, y lo dijimos hace unas semanas también, y lo venimos repitiendo, es que no entendemos cómo un tema tan importante y tan fundamental como es la agricultura y la ganadería, en este caso la alimentación también, bueno, pues no tiene una parte fundamental el sistema educativo. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Nosotros vamos por colegios y sí que es cierto que cuando damos las charlas, pues los niños y los menos niños, aprenden porque
sí, se interesan,
te das cuenta,
claro, sí.
Te das cuenta que bueno, pues que su grado de conocimiento, bueno, pues está tergiversado en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo creo que es fundamental que nuestro sector llegue a las aulas, que nuestro sector se hable desde el respeto y sobre todo, bueno, pues a partir de ahí volver a creer y a crear un sector primario que, vuelvo a repetir, es el que nos da de comer todos los días.
Pues Félix, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
Muy bien, un saludo para vosotros.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
Como buen lunes que es, nos vamos a hacer un repasito sobre el lenguaje. Para ello, como siempre, saludamos ya al otro lado del teléfono a Manuel Casado. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Hoy hablamos de ese, lo que se dice, lenguaje políticamente correcto. O como se suele decir, pues decir las cosas de una manera un poquillo más edulcorada.
Efectivamente. Recientemente hemos tenido un auténtico recital de lenguaje políticamente correcto hasta el ridículo en la reciente gala de los Goya.
Ajá.
Que ha sido como la apoteosis, ¿no?, de eufemismo, de lo políticamente correcto. Da la impresión,
para no decir palabras mal dichas o para ser para que nadie se sienta mal, ¿no?, o
excluido,
se sienta eso es.
Da la impresión de que para ser progre, o por lo menos para aparentarlo, hay que hacer un máster en lenguaje eufemístico, ese trabalenguas de
ya te digo.
Niños, niñas, niñes, etcétera, ¿no?
Sí.
Aunque, bueno, pues un sentido común dice que nadie en privado habla así, o sea, que es por pura economía de
palabras.
¿No? O sea, el lenguaje inclusivo, la escritura inclusiva, ¿no?, se basa. Este lenguaje se basa en un presupuesto que es falso, ¿no? Y es que el masculino borra lo femenino,
claro.
Invisibiliza lo femenino. Cuando no es así, por ejemplo, ¿quién piensa que si decimos paso de peatones significa que las mujeres no pueden pasar?
Claro.
Bueno, o, no sé, da la impresión de que ya no se puede preguntar, creo que hay una ley que lo está trabajando esto, ¿no? No se puede preguntar al ginecólogo, doctor, ¿es niño o niña? Ojo, que se puede estar infringiendo una ley.
Madre mía.
Solo conozco una excepción a esta norma general lingüística, en la lengua castellana, que es que el masculino es no está marcado, es decir, que incluye al femenino. Solamente conozco una excepción, que es monje.
Ajá.
Monje excluye a monja.
Claro.
En este caso, pero en los demás casos, el masculino es los pasajeros, los fallecidos, los, bueno, o sea, siempre cuando, no sé, es que hay ocasiones en que es imposible hacer esta distinción. Y bueno, Juan y María trabajan juntos en la misma empresa.
Uh-huh.
Juntos, ¿qué habrá que decir entonces? O sea, es un auténtico virus este de la corrección política, dicho por David Villanueva, director, fue director hasta hace poco de la Real Academia Española, y efectivamente, o sea, decía que si se permitiera la entrada de estos criterios en la gramática y en el diccionario de la lengua, pues el diccionario desaparecería, ¿no? Si hubiera que hacer limpieza léxica, como se hace la limpieza, a mí me suena a limpieza racial, ¿no?
Sí.
Limpieza léxica, palabras que hay que suprimir. Por ejemplo, las autoridades japonesas han pedido a la Real Academia Española que no se defina la palabra kamikaze, que es una palabra japonesa, que no se defina como suicida, sino como soldado honorable. Claro, a mí me suena esto un poco a los años de plomo de ETA, cuando se hablaba de impuesto revolucionario en lugar de chantaje terrorista.
Sí,
que es,
sí. Eso es, lo que eso es.
¿No?
También sería un eufemismo.
Total, ¿no?
Sí.
O cuando se habla de contenidos para adultos en lugar de contenidos
pornográficos,
contenidos obscenos.
Sí.
Esto es lo que siempre se ha dicho. De manera que hay una especie de, no sé, de lenguaje preciosista, eufemístico, que intenta tapar lo que parece, lo que no resulta agradable, lo que... muy muy típico, por ejemplo, ahora que se habla de poner peaje en las autovías, ¿no?
Sí.
Pues claro, evidentemente no se dice peaje porque claro, es una palabra que
ya alude a que hay que pagar,
¿no? Claro, lo que decía el gobierno es sistema de tarificación en las vías de alta ocupación.
Ajá.
Bueno, pues o ahora, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Los catalanes han conseguido que ningún niño en edad escolar tenga un suspenso, ninguno. Y entonces, pues ya no se llaman suspensos. Ahora ya, por ejemplo, el sobresaliente se va a llamar logro excelente.
Madre mía.
El notable, logro notable. Y el antiguo suspenso ya
no logrado.
Desterrado, ya queda desterrado. Se dice
no logrado, ¿o cómo?
En proceso de logro.
Madre mía.
En proceso de logro, de manera que...
Bueno, cuando eres muy pequeño, evidentemente, por ejemplo, en educación infantil, yo recuerdo que, pues como todavía, digamos, no hay exámenes, te ponían lo de PA, progresa adecuadamente. Pero claro, porque no había exámenes, porque eres muy pequeño y no hay exámenes.
Exacto. Pero es que incluso hasta, por supuesto, los economistas nunca hablan de pérdidas, hablan de... pues de recapitalización del sistema financiero o de contribución negativa a los beneficios, como si en un hospital a la muerte se la denominara consecuencia de la salud negativa, ¿no? pues es algo parecido, ¿no?
Y claro, esto nos, Manuel, nos perjudica a la hora de hablar porque cambia el resultado de lo que entiende el receptor o al final, ¿qué tipo de problemas nos puede causar?
Sí, evidentemente el receptor pues tiene el sentido común y la realidad es terca y no es fácil cambiarla. O sea que todo el mundo sabe que aunque la palabra retrete haya desaparecido, cuando se dice baño, servicio, lavabo, cuartito, etcétera, todo el mundo
sabe a qué se refiere.
Ya sabe a qué se refiere, ¿no? Y por eso es muy difícil. Es decir, con la lengua no se puede cambiar la realidad.
Claro, el problema es que la gente hace los eufemismos para, voy a decirlo de una forma mala, pero engañar o medio engañar.
Sí, efectivamente, sí. Para edulcorar, es decir, es pura cosmética verbal para que las medidas que puedan ser pues impopulares pues sean recibidas mejor, pero termina, es decir, todo el mundo sabe ahora que interrupción del embarazo es aborto,
claro.
O por ejemplo todo para la eutanasia, ¿no? Muerte dulce, muerte, sí, muerte digna, muerte, sí, bueno, no sé cuántas palabras, muerte
decir,
muerte asistida, sí, autoliberación, tal, pues, ayuda a morir dignamente, pues todo el mundo, todas esas palabras como terminarán contaminándose de la realidad que designa, porque es que, ya digo, con palabras no se puede cambiar la realidad. Aunque ahora está muy de moda pues el constructivismo, ¿no?
Claro.
O sea, más que ver cómo es la realidad, es indagar qué dice la gente de la realidad, y conseguir ahí una especie de consenso basada en la polifonía social.
Pues, Manuel, muchísimas gracias, porque sí que es verdad que es una cuestión a la que asistimos todos los días, ¿eh? En el día a día, en el lenguaje de los políticos o en el lenguaje en las instituciones, es así. O mismamente ya, esto hasta se contagia en las calles, ¿eh? que es así, que parece que si no, pues no eres, como hemos dicho, políticamente correcto. Gracias, Manuel. Un saludo,
gracias,
como siempre.
Andrea, igualmente.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you.
Seguimos en COPE Navarra y nos vamos ahora hasta Consumidores Irache, donde ya nos escucha Susana Arizcun. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Hoy vamos a hablar en relación a esa ley foral de vivienda que se está tramitando en el Parlamento de Navarra, donde bueno, pues vosotros consideráis que es necesario impulsar un mayor número de viviendas de compra y alquiler en Navarra a propósito de una encuesta que se ha realizado.
Así es, como dices, Irache considera necesario impulsar un mayor número de viviendas en compra o alquiler de Navarra, y es que el ciudadano te lo está pidiendo. La encuesta última de Irache a través de CIES deja claro que el 83% de los navarros le preocupa el acceso a la vivienda y que casi uno de cada cinco, el 19%, tiene pensado comprar o alquilar una vivienda en los próximos años. Lo cual quiere decir que realmente el ciudadano tiene esa necesidad de esas viviendas. Entonces, bueno,
Uy. Vincula
todo ello. Y bueno, desde Irache creemos que eliminar lo que es la descalificación de la vivienda protegida puede ser una manera importante. Pero eso sí, se habla también de un registro de alquiler, que aquí esto sí que nos preocupa un poquito. Te diré que, por ejemplo, en el tema de lo de la vivienda de alquiler, bueno, pues al final la proposición de ley determina una reserva del 50% para viviendas protegidas en los nuevos desarrollos y exige que la vivienda libre y la protegida vaya de la mano. Pues muy bien. Eso sí, también habla de que hay una tercera parte de las viviendas protegidas que deben ser de alquiler asequible y sobre todo para la gente joven. Estamos hablando de gente joven con recursos muy pequeñitos, bueno, pues quieren emanciparse, quieren realmente tener su primera vivienda y por ahí tiene que ir un poco, que los alquileres sean lo más baratos posibles. Sí. También diremos que el ciudadano, bueno, pues en este momento hablamos del alquiler, pero también que el día de mañana pueda acceder a esa compra de la vivienda. Y en la ley también habla, considera Irache positivo, la nueva ley que marca sobre el tema de la duración indefinida de las viviendas de VPO y que no se puedan descalificar. ¿Motivo? Vamos a ver, al final, al cabo, la protección de estas viviendas se costea con el dinero de todos. de hecho eran unas subvenciones que recibe el consumidor. Entonces, bueno, pues al final estamos hablando de que es un dinero público y entendemos que estas viviendas tienen que ser para personas con recursos pequeños, pero que no se utilice para evitar, hay que evitar lo que es el tema de los negocios, el que te puedas encontrar con que esta vivienda que realmente, bueno, ha tenido muchas ayudas correspondientes que están pagadas por todos, pues que realmente no exista un negocio detrás y esas personas aprovechen a lo mejor el día de mañana pues para venderla por un precio superior, sino que realmente sean viviendas que no se puedan descalificar, que el ciudadano cuando las compra, cuando se adquiere o cuando las contrata a través de un contrato de arrendamiento, sepa que eso es lo que hay y que el día de mañana, si quiere cambiar de tipo de vivienda, bueno, pues a lo mejor podrá venderlas por el precio que valga en el mercado
en
normal como WPO, exacto, y luego ya, bueno, pues ellos compren lo que consideren oportuno, pero que no haya un negocio detrás. Y también diremos el tema, por ejemplo, que está hablando del registro del alquiler, pues es necesario calibrar los pros y contras de todo. Estamos hablando de propietarios que a lo mejor puede resultar disuasorio en este momento si hay que tramitar este registro.
Y entonces pueden no poner esa vivienda en alquiler, ¿no?
Así es. Es que vamos a ver, la gente normalmente que tiene un piso, muchos de ellos te lo están diciendo. A mí me preocupa, bueno, pues este piso, lo que va a pasar con ello, de cara al inquilino que no me paga, que cause daños en el piso. Entonces, más de una vez, pues lo dejo vacío. Entonces, hay que valorar que estos pequeños propietarios habría que buscar la forma de darles confianza y seguridad a la hora de alquilar, aparte de la ventaja fiscal. Y, lógicamente, también informarles de lo que son los derechos como arrendadores. ¿Para qué? Para que esas personas se animen realmente a alquilar esos pisos, eso sí, que les den seguridad de que, bueno, pues van a poder cobrar su dinero, un alquiler barato, pero van a poder cobrarlo, no van a tener problemas de cara a que daños en el piso, o sea, que nos den una tranquilidad para que esas personas, tanto si hay un registro como si no lo hay, que tengan la tranquilidad de que, bueno, pues hay una seguridad detrás y de cara al inquilino, lógicamente que el alquiler sea lo más barato posible. Y luego ya por último, a la hora de la puntuación para acceder a viviendas protegidas, tener en cuenta criterios como el empadronamiento, la discapacidad, las familias monoparentales, las víctimas de violencia, sus situaciones de realojo. O sea, al final lo que se busca es que en este momento la ley que vaya a salir sea lo más favorable tanto al propietario como al inquilino, a las dos partes. Veamos qué es lo que está cojeando, veamos cómo en este momento el tema de que no se descalifiquen en este momento las viviendas de protección oficial puede ser una manera también de que sean para las personas que lo necesitan y que el día de mañana cuando no quieran realmente o quieran cambiar la situación, etcétera, se vayan, pero tampoco se enriquezcan con respecto a ello y a la vez también que ese registro de alquiler, cuidado con ello, hay que ver los pros y contras para valorar porque al final lo que buscamos es que haya un mercado grande de viviendas de alquiler. Y si hay muchas viviendas en este momento de propietarios que las tienen vacías, hay que conseguir que realmente las alquilen, alquilen a unos precios determinados para que el inquilino realmente tenga la posibilidad de poder acudir a ellos, para que el precio baje lo máximo posible, pero a la vez también que dé una seguridad al propietario y una tranquilidad de que la vivienda la van a dejar en perfectas condiciones y le van a pagar exactamente lo que creo está reflejado en el alquiler.
Pues dejamos ahí vuestra opinión sobre esta ley de vivienda que además va a traer, ¿vale? Va a traer todavía esta tramitación, así que seguiremos hablando seguro de ello, Susana. Muchísimas gracias, como siempre, a Consumidores Irache.
De nada. Hasta luego, Andrea.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, ya sabes que ahora estás en COPE Más, en la 89.7, también en nuestras aplicaciones móviles, que es bien fácil, ¿eh? Tú te la descargas, buscas ahí Pamplona o Navarra y ya puedes escucharnos en todas las partes del mundo, igual que en nuestra página web, claro está. Y ahora nos vamos a ir a hablar de caza, como siempre. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep, I watch as I die.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos ya de caza. Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación, al otro lado del teléfono. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hablamos de un tema serio, porque el sector cinegético pide más medios para combatir el robo de los perros de caza. Y es que, de manera periódica, estos tipos de animales pues están sufriendo masivamente robos y además, evidentemente, con lo que contrae para sus dueños.
Así es, están constantemente haciendo robos de perros de caza para luego darles un tratamiento mafioso e intentar hacer negocio con ellos. Cuando no hacen negocio, no los venden, pues el pobre perro, sin lugar a duda, es abandonado, es maltratado. Y claro, un perro de caza que ha sido así, ha sido manipulado, automáticamente pues les echan la culpa a los cazadores, cosa que eso no es así. Se está viendo claramente lo que te he dicho anteriormente. Por eso el sector cinegético pues pide más medios para que se persiga la mafia, porque si es el mayor, donde mayores malos tratos se causa, en el caso de los perros, a los perros, pues para combatir eso habrá que poner medios, habrá que alertar a las autoridades y ver que eso se produzcan lo menos posible, porque bueno, robos, mira, hay gente que está muy aficionado a lo que es el bien del ajeno, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, pero que tengamos que disminuir esa carga es muy importante y eso se consigue a través de medios.
Hay que decir que las cifras a mí me llaman la atención. Se dice que, pues por ejemplo, 50.000 perros son abandonados al año. Es que son muchísimos. Es muy triste esto, es horrible, o sea, porque al final, y de ellos, no todos se utilizan para la caza, eso es evidente. De hecho, Guardia Civil informó, por ejemplo, que en 2018 se abandonaron 546 perros y 172 eran de caza.
Ya, pero ya ves, hay números que están contrastados, sí, dados por las autoridades, que no coinciden con los que siempre y recurrentemente están planteándolos, que son 50.000. Esos no coinciden con verdaderamente
con los datos cifras de la policía.
Eso es, las cifras oficiales no coinciden.
Hombre, es muy muy diferente, ¿eh? De 50.000 a 546 dista un poco. Pues,
sí, bueno, ya ves que todo empieza por 5.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Que los números que le siguen no coincide con la realidad en el caso de 50.000. ¿Y por qué hace el hilo de 50.000? Pues bueno, pues para hacer un volumen de culpabilidad a los que verdaderamente tampoco ponen remedio ni medios, porque los animalistas creo que también son parte de esos abandonos, de esos robos, como ciudadanos, que creo que son, pues también están implicados en esas cifras tan de semejante volumen. Y que claro, yo verdaderamente lo que les pido es que el tema de las cifras, pues que pongan los medios suficientes, que aporten, que pongan utilidades como para que esos 50.000 se baje a lo que debiera de ser, que es cero.
Eso es. Uno de los de las razas que más perjudicadas sales en estas estadísticas siempre es el galgo. Claro, es un perro muy bonito, precioso, estiloso, y es uno de los que peores parados salen.
Sí, verdaderamente todo lo que has dicho y aún podríamos decir más en lo que es el galgo. Yo he sido... he tenido algo, una galga que se llamaba Pantera, acingretada, era preciosa, me hizo disfrutar muchísimo, muchísimo, y aún queda en mí ese recuerdo que tengo de cómo tuvimos una vida en común extraordinaria. Un perro verdaderamente es... para tenerlo es para siempre, y qué pena que verdaderamente en vez de vivir 10, bueno, empiezan a los muy del tamaño grande.
Sí, son grandes, pues, 10, 12 años los grandes, sí.
Eso, 8, 6, sí. 8, 10, hasta 15, uh-huh. Bueno, pues qué pena que no hubiera vivido 150.
Eso sí, siempre para los dueños es lo que queda. Por último, preguntarte, José Ángel, que además en esto ya hemos hablado, pero también en relación a los perros, pedís una legislación específica para los perros de caza.
Claro, sí, porque a ver, es de justicia el tratamiento a cada uno en su materia o en su especialidad. Además de que ya la ley de caza está especificado de cómo se debe de tratar y de cuidar a un perro y perros y animales, ¿no? Pues el repetir otra vez una ley, la mal llamada ley de bienestar animal, lo único que hace es confundir al ciudadano, y al final, por lo menos en el gremio de la caza, ¿qué es lo que aplicamos? Aplicamos la mejor ¿cuál es? ¿La de animales de compañía y mascotas, o la de la ley de caza y para nuestros perros que están muchísimo más, mejor especificados y están dentro del contexto de donde se desarrolla todas sus labores? Es un interrogante. Bueno, pues lo que nosotros queremos es que se aclare eso, y que pensamos que donde está la diana es precisamente en que tengan en la mal llamada ley de protección o bienestar animal una excepcionalidad como está en otros países europeos, en el cual la actividad de la caza esté fuera de ese, o sea, los animales de trabajo, de la caza en este caso, que estén fuera de esa mal llamada ley de bienestar animal, que en el artículo 4 habla de las excepcionalidades, debiera estar ahí esa
excepcionalidad de la caza, efectivamente. Pues José Ángel Remírez, muchísimas gracias, como siempre, mañana nos volvemos a escuchar. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle, número 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Enamórate de otra vez.
Y nos vamos a hablar de moda. Y bueno, pues obviamente yo ya me esperaba este tema. Voy a saludar a Rocío Amézcua. Y es que, pues habiendo sido los Goyas, ¿de qué vamos a hablar? Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Oye, pues efectivamente los Goya vamos a hablar porque han sido este fin de semana. Y bueno, lo cierto es que el cine de nuestro país se vistió el sábado de gala para celebrar su gran noche, los premios Goya, por fin, de forma presencial. Este 2022 la ceremonia ha recobrado de nuevo eso, ¿no? La normalidad, a volver a ser una gala presencial en Valencia. Y, cómo no, uno de los momentos más especiales para las amantes de la moda sucede antes del comienzo de la gala. No tanto durante, sino antes, cuando los invitados efectivamente llegan a la alfombra roja, a la red carpet.
Efectivamente.
Y bueno, es ahí cuando se despliega, ¿no?, toda la magia en forma de, bueno, espectaculares diseños, ¿no?, creados, pensados desde hace mucho tiempo con antelación para ese momento.
Alguno este año se ha ido de las manos, ya te lo digo.
Ha habido de todo, pero hoy vamos a hablar de los mejores. No vamos a hablar de los peores, vamos a hablar de los mejores, que yo creo que siempre hablando en positivo es mejor.
Eso es.
Y bueno, es una auténtica pasarela, lo que te decía, donde nuestras actrices y celebrities se convierten en perfectas embajadoras de la moda y nos descubren tendencias que nos hacen soñar. Entre los increíbles looks que nos han regalado a lo largo de la noche del sábado, yo he hecho ya una selección, ¿no?, para comentaros hoy alguna de mis favoritas.
Cuéntamela.
Y cuando quieras, Andrea,
claro,
empezamos.
Que sí. Arranca.
Pues vamos a empezar a lo grande, con una internacional, la australiana Kate Blanchett. Es la primera en recoger el primer premio Goya internacional. Este premio es nuevo. Uh-huh. La Academia de Cine ha elegido por ser una figura extraordinaria del cine mundial y es una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente, ¿no? Aparece en películas como La Cenicienta, Robin Hood, Thor, El Hobbit, etc. Uh-huh. Pero bueno, también ha marcado presencia con su look en la alfombra roja, no solo en las películas. ¿Y qué llevaba Andrea? Pues un increíble vestido de Armani Privé, de alta costura. Uh-huh. Y en cuanto al diseño, ¿no?, que es lo que nos interesa, el diseño estaba repleto de pedrería plateada, adaptándose perfectamente a su cuerpo con delicados flecos y formando una sugerente y muy actual escote. La falda era algo sencilla, pero la parte de arriba llevaba un cuello Helter y tiras, bueno, que envolvían un poco los brazos, las caderas. Yo diría que es uno de los mejores looks de la edición de los premios Goya. No sé si me estoy enrollando mucho con los detalles, pero bueno, oye.
Más que todo porque no nos queda mucho tiempo, ¿eh? Así que, ala, dale.
Milena Smith, nominada a la mejor actriz de reparto por Madres Paralelas, también se hizo con toda la alfombra roja, gracias a un estilismo espectacular firmado por Balmain y hecho a medida. Tenía una falda negra con muchísimas capas de tul, con muchísimo vuelo, y era lo que más llamaba la atención, evidentemente, pero aún así no eclipsaba el top que llevaba. Pasamos a la siguiente, Almudena Amor, nominada también por su papel El Buen Patrón. Recoge casi todas las tendencias para la temporada primavera-verano 2022 en un mismo estilismo. ¿Cuáles son? Pues bueno, el color beriperi, que es un color lila morado, ¿no?, que es el color Pantone que ha elegido para este año, tendencia. Las transparencias, bueno, efectivamente esos son los dos principales. También Jorge Motos, los hombres también han empezado a interesarse un poco más por la moda y se salen de lo tradicional y aburrido. Smoking negro, no por eso menos feo, pero es ya aburrido. Este actor está nominado a Mejor Actor de Revelación por Lucas y se ha arriesgado con una chaqueta con solapas gigantes y estampado de encaje de Palomo Spain, ¿vale? Como no, también tenemos a Penélope Cruz, una de las mejores vestidas, gracias a un precioso vestido lila de Chanel, como ya hemos visto en otras ocasiones, de la colección de alta costura de la temporada primavera-verano 2021. Uh-huh. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, Andrea.
Un minutito,
¿vale? Pues voy a comentar por último a Rosalén, que ha elegido un estilismo de la diseñadora navarra de Cire Arellano, creadora de la firma Macho Studio. Y bueno, yo estoy especialmente orgullosa de Cire y la cantante Rosalén, ganadora de un Goya en 2021, la mejor canción por su tema Que no, ha regresado a la gala pues eso, con un diseño made in Navarra. Y estoy contentísima, desde aquí le quiero dar la enhorabuena a Desiree. El look es creado en exclusiva para Rosalén y es un conjunto de tres piezas compuesto por un pantalón, un chaleco y una chaqueta smoking con una sorprendente capa. Como no, siguiendo un marcado estilo, ¿no?, de chica machu, evolucionado y adaptado a la alfombra roja de los Goya. Para mí espectacular, Desiree.
¿Y para ti la mejor entonces, Rocío, o fue así, mójate, quién fue la mejor para ti?
A ver, yo es que soy muy partidaria, a mí, no es porque sea navarra, pero el look de Desi de Rosalén me ha flipado, de verdad. Pero si quitamos, si vamos no a otras marcas, quitando a las navarra, pues, a una diseñada navarra, yo igual me quedaría con Almudena Amor, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado el color, el corte, la capa que llevaba, el hombro.
Mi favorito, tengo dos, ¿eh? Yo soy bastante clásica, ¿eh?, y no me gusta mucho lo de la innovación y lo de enseñar muchas transparencias y tal, no soy muy dada a estas cosas. Para mí, las más guapas, para mí, Juana Costa y Paula Echeverría. para mí eran Juana los que Acosta, más me gustaban.
Juana Acosta iba muy guapa, con un vestido además de Oscar de la Renta, sí. Y llevaba un diseño azul
Es decir que si a muchos lo buscan me dirán Sosa, porque los dos son sencillitos,
no.
Pero bueno, para mí las
Juana
mejores.
Juana Acosta también, brutal. Y Pola Echeverría también llevaba con unos hombros al aire, creo recordar.
Sí, exacto. Pues, Rocío, muchísimas gracias y luego te diré lo que me parecía alguno, porque a alguno se le fue de las manos, yo te lo digo.
Bueno, había muy buenos, también muy malos, siempre tiene que haber.
Ay, madre mía, alguno es que se pasa de original muchas veces, a veces menos es más, que se suele decir, ¿verdad?
Sí.
En moda.
Siempre
eso
estoy
es
a favor de esa frase, menos es más.
Gracias, Rocío, un saludo.
Muchísimas gracias, adiós.
Y así llegamos hasta las 2 menos 10 minutos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
De nuevo en COPE Navarra, ya lo sabes, y ahora saludamos a quienes se incorporan para esa información del tráfico. Hay que avisar de la utilización de cadenas a partir del kilómetro 47 en la venta de Juan Pito en Burgui, en la Navarra 137. Y además tenemos que hablar que la autovía del Pirineo, la A21, hay desprendimientos en el kilómetro 5, muros, taludes, por lo que el carril derecho está cerrado.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y los últimos 10 minutos de programa nos vamos con nuestros duelos gastronómicos, nuestros duelos de cocina con Fermín Astrain.
Vamos con un nuevo duelo en la cocina, Andrea. En esta ocasión vamos a hablar con Víctor Soto, ya saben, un amigo nuestro riojano, que siempre le echa grasa a la comida, mucha grasa a la comida. Espero que a lo de hoy pues no se le ocurra. Víctor Soto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque a los espárragos...
Que pronuncias mal, quería decir gracia.
Sí, sí. No, no, desde luego la grasa tiene mucha gracia en la comida. Eso no te lo voy a negar. Digo que a los espárragos no serás tan osado de echarle panceta o morcilla o cosas de esas, ¿no?
Soy un hombre educado, de costumbres morigeradas. No. El espárrago, agüita, sal y si quieres un poquito de azúcar en el agua... Que hay gente que le echa, y buen pelado, y poco más.
A mí, sinceramente, si vas a ir ya por ese lado, ya vamos a reñir, El amargor, cierto amargor que tiene el espárrago es necesario, es como la alcachofa, es necesario.
Yo no le echo azúcar, vale. En mi caso, pero te digo que hay gente que le echa, o sea, que le echa una puntita de azúcar o demás, a mí no me importa el amargor, me gustan los espárragos tal y como están.
Ya lo acaba de decir tu hijo, azúcar caca en el espárrago, lo acaba de decir, bien claro, además. Acabamos de oír todos.
Él está muy concienciado que hay que luchar contra el azúcar, que es uno de los problemas infantiles.
Ya verás cómo vamos a hacer de dos maneras distintas los espárragos. Las dos van a ser factibles, las dos son buenas opciones. ¿Cómo cueces tú los espárragos? Bueno, primero los limpias. ¿Tienes algún truco para limpiar?
Limpiarlos muy bien, eso siempre, siempre así. O sea, y yo, por ejemplo, es una historia que me gusta a mí. Para hacerlos en casa,
¿sí?
Nunca suelo comprar los más gordos del mercado.
No, nunca. Correcto. Ni los más finos ni los más gordos. Un tamaño intermedio.
Sí, porque con los más gordos corres el riesgo de que se te queden un poquito correosos. Uh-huh. o de que acabes pelándolos en exceso para evitar eso y te quedes con un espárrago fino, con lo cual haces un pan como unas tortas, sí. Y entonces prefiero el tamaño intermedio.
Aparte de que también te digo que es, creo que es más sabroso el intermedio que el gordo, porque el gordo, sí, al final acaba teniendo mucha agua también.
Sí, pero el gordo lo que pasa es que te llena el ojo y lo ves en el plato y se te va. Y en un bote de estos que aparecen 6 espárragos y que son como puros habanos, pues bueno, pues salivas antes de abrir la lata y ya estás salivando.
¿Cómo los limpias entonces? A ver.
¿Con un pelador?
Sí, de patata, ¿no?
Sí, con un pelador de patata, con un cuchillo, uh-huh. Prefiero el pelador, que es más rápido. Cortarles un poquito el culo, por detrás darles bastante, quitarles bastante las, uh-huh, las hebras, y por delante, o sea, por encima, por la yema, tocar bastante poco.
Yo dejo prácticamente la yema entera, sí.
Sí, eso es, o sea, darle un repasito por si tiene alguna hebrita que se le salga, uh-huh, o alguna cosa, pero nada más. Y a partir de ahí, agua hirviendo a tope, y yo ahí hago de dos maneras. Cuando tengo tiempo, los cojo con una gomita y los pongo boca arriba para que la yema esté, sí, menos en contacto con el agua al principio, y luego, uh-huh, en mitad de la cocción corto la gomita y que se caigan al agua. Y ya muchas veces no hago ni eso, los meto directamente a sabiendas de que voy a perder un poquito, que la yema se va a quedar un poquito blanda, pero si no tengo tiempo de andar con virguerías, yo prefiero la rapidez en algunos momentos.
Ahí vamos a divergir, vamos a estar encontrados. ¿Cuánto tiempo tienes tú los espárragos cociendo en el agua?
Pues es que, bueno, depende del tamaño también, o sea, pues 12, 14 minutos más o menos, no lo sé.
Pues mira, te voy a dar yo otra opción para que un día pruebes.
A ver, aprendo.
Yo esto lo aprendí de un jefe de cocina. Evidentemente, cuando el agua esté hirviendo, echas los espárragos, como bien has dicho tú, si puede ser pues con la punta hacia arriba, muchísimo mejor, una chorreta de aceite. Y si es en fuego pues de gas, son 4 minutos hirviendo, 4 de reloj, luego se apaga el fuego y se tapa esa perola durante una hora. Si es en fuego, en vitrocerámica, si es en casa, pues yo suelo tenerla hasta 5 minutos. Y luego, insisto, es que clave tener esa perola tapada durante una hora. De tal forma que te sale el espárrago hecho, pero no blando. Te sale tiesito, pero no te sale duro. Te sale hecho, pero recto. No de ese blandy blue que a mí no me gusta nada en el espárrago.
Pues mira, y dejemos, es verdad, y probablemente lleves razón, yo cuando termina el hervor, igual por eso lo dejo más tiempo, los saco directamente y los pongo en un plato. Y he visto a muchos cocineros que eso sí que a mí no me convence mucho, lo de sacarlos directamente y meterlos en agua con hielo, así. Para
no, porque además a mí el espárrago me gusta templado, además. A mí es como más me gusta, templado, sí, y con una chorreta de aceite, nada de mayonesa.
Ah, una gotita de vinagre a mí me gusta también.
Ya, es que tú eres muy vinagre, a ti te encanta el vinagre.
Yo soy un vinagre.
Una chorreta de aceite de oliva, y para mí, sí, insisto, templados, los espárragos templados, ¿eh?
Hombre, recién hechito siempre mucho mejor. Ah, pues mira, eso no lo sabía, pues habrá que agradecerle al jefe de cocina ese consejo y lo voy a probar.
De Marcilla, por cierto, de
Marcilla.
Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Otra manera de comer los espárragos, por ejemplo, aparte de así cocidos, pues, y con aceite y vinagre.
Rellenos de estos con jamón y queso.
Sí.
Me parece muy trabajoso para el resultado. Yo los prefiero natural. O rebozados, que también es una...
También rebozados.
Y rebozados son muy sabrosos, la verdad que eso... Tienen que estar muy bien cocidos y un poquito, uh-huh, sequitos, digámoslo, o sea, un poquito, haberlos dejado...
Sí, escurridos, agua, escurridos bien.
Muy bien escurridos. Y luego, pues, las típicas cremas de espárrago que se puede hacer. Yo con los culos y los,
sí,
los espárragos son buenos.
Muy
y
rico también.
Con
un huevo poché encima, oh, eso es un manjar.
Una cremita de espárragos, que así tampoco no hay que desperdiciar.
Una cremita de espárragos con un huevo poché y 3 honguitos, eso es un manjar de dioses.
Hombre, ya con 3 honguitos ya, pues eso todo va subiendo.
Pues prueba también a la brasa. Buenísimos espárragos,
pues,
a la brasa,
buenísimos. No he probado nunca, la verdad.
Y en ensalada, en tiritas finas, en crudo, buenísimo.
Ni escalarlos ni nada.
Nada, en crudo, buenísimo también.
¿Ah? Ya estoy salivando, voy a probar, a ver. Todavía nos quedan unas semanitas largas para bueno, la temporada del espárrago.
Eso te voy a decir, por eso he hablado de espárrago, porque ya he visto espárrago en la plaza.
¿Ah, sí?
Ya he visto espárrago y el otro día me explicaron que es más fácil ver ahora espárrago que vuelva a fallar en las 3, 4 o 5 próximas semanas y que luego vuelva a salir.
Normalmente finales de marzo,
sí,
mediados
sí,
de marzo,
sí,
abril.
Eso pensaba yo, pero yo ya he visto espárrago de la Ribera aquí. Y me explicaron que era factible que en los últimos años ya salía un poquito antes, luego de repente otra vez paraba y volvía a salir.
Pues no sé, la huerta tampoco es que vaya, por lo menos la mía no va muy adelantada.
Ya.
Así que...
Ya. Seguramente igual sean de invernadero, no lo sé, pero ya he visto espárragos en la plaza. Eso sí, a un precio pues igual al doble de lo normal, evidentemente.
Astronómico.
Sí,
un
sí,
poco
sí.
Más que astronómico,
sí, sí,
¿no?
Sí. Víctor Soto, pero... un placer, un honor, como siempre.
Muchísimas gracias.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-25-4276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Y así hemos llegado hasta las 2 de esta tarde de este 14 de febrero, precioso cada año además. Así que ya saben, a partir de ahora, a las 2 y 20, información y actualidad con Maite Moro y a las 3 y 25, una servidora con el deporte. Chao.
Chao.